Bienvenido. Todos somos Panda.
Sé que está en algún lugar mejor.
Sí, para mí la transición de Amantes a Sinfonía fue como seguir trabajando en el mismo disco, pero hacerlo versión con orquesta. Fue para mí esa experiencia estuvo buenísima, porque era de que, ya acabamos el disco, y luego, vamos a ponerle cuerdas, vamos a ponerle, o sea, y yo era
como parte 2 ahí.
Sí, y yo de que, neta, Malaventurados No Lloran, me vas a dar chance de ponerle 15, o sea, para mí era, sí me explico, o sea, para mí era de que, y en vivo.
Claro, te metieron a una juguetería, de cuenta. Sí,
de que neta. Y yo, aparte de poder tocar encima con ellos y en el auditorio. Era así, siempre ha sido como muy en serio. Bueno, pues vamos a hacerlo y a ver. Y luego te haces bola y a ver cómo sale. Y a ver cómo lo logras. Pero para mí siempre fue mucho de que es en serio, como vamos a hacerlo.
Claro.
Y entonces, y ahí sí, ahí fue cuando ya Panda se convirtió para mí en full time job, porque tiempo completo, porque ya me sentía hacer partituras, o sea, ya era de que
claro.
respiraba Panda, ya era todo el día, y hacer todos los libros y todas las partituras para la Sinfonía. Y a mí me dijeron, Sinfonía empieza, vamos a grabar a la Auditorio Nacional tal día, y yo de que, ok, ¿y qué día vamos a ensayar? ¿Cómo va a estar la onda? Y organizaron todo eso, o sea, los ensayos con orquesta, todo en la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que la primera vez que toqué fue en Mérida con ellos. O sea, okay. Fue una fecha antes de que grabáramos el Sinfonía. Yo estaba en Mérida visitando a una persona especial. Uh-huh. Y luego, y yo dije, voy a estar en Mérida antes de la Ciudad de México. Y resultó que ellos iban a tocar ahí.
Ok.
En un evento, creo que era un ¿cómo se llaman los
como la feria de Ixmaquil o
sí, o era una feria en un, ¿cómo se llaman los ruedos estos, los
el palenque?
Sí, el palenque, me estoy viendo bien canadiense. bien mal. Sí, en un como un tipo palenque.
Ah, no, ya, es una plaza de toros.
Sí, exactamente, sí, una plaza de toros, ándale, exactamente. Y lo chistoso fue que yo iba a ir a verlos tocar, o sea, en el público.
Okay. Ajá.
Y de ahí me iba a ir con ellos al aeropuerto, y de ahí me iba a ir con ellos a la Ciudad de México. O sea, yo iba a conectar con ellos como fan que soy, siempre he sido, pero llegando ahí y hablando por teléfono de que, te subes a tocar una rola, ¿no? Pues digo, ya ensayaste para
la, ya te la sabes, pues.
Ya te la sabes. Y yo de que, no, todo nerviosillo. Y me acuerdo que saqué la laptop.
Ajá.
Y un tecladito chiquito que tenía que me llevé para poder hacer todo lo de Sinfonía.
Ajá.
Me puse, antes de que llegara la banda, típico que llegue la banda y la gente, y se van bajando de la banda y se meten al camerino. Todo ese trip cool. Que luego me tocó vivir muchos años, y yo todo nervioso, sacando las melodías de Patética y de Tripulación, de que no me acordaba y sacándolo, o sea, las líneas melódicas de cosas que no había ensayado para el Sinfonía.
Que no, o sea, que no iban a tocar en Sinfonía, y ahí sí.
Sí, y ahí sí, y entonces llegaron y de que, bueno, pues sobres. Y ese concierto, lo tengo bien grabado, me dijeron de que, bueno, súbete, y toqué Muñeca, la versión, creo que la versión normal, o no, hijo, no me acuerdo si fue la normal o la de Sinfonía, pero no la empezamos a pasar muy bien.
Okay.
me empezaron a voltear a ver como que esta, porque antes de repente subía uno de ellos a tocar dos, tres cositas en el Tritón, pero ya teniendo un vato ahí.
Claro, fijo, de quedándole bien. Un güey que sí le sabe.
Claro, no, pero sí que estabas tocando lo que es de las rolas.
Claro.
Las líneas melódicas. Y yo como que regándola tantito y así, rockeando, le fallaba y todo, pero estaba tocando...
Lo que es.
Lo que es de Amante.
Completo.
Y entonces como que me volteaban a ver de que está bien divertido. O sea, y me acuerdo que tocando ya no jalaba, y Pepe y yo en el mismo teclado de que hazte para allá y tocando. O sea, fue como que el primer show donde ya en vivo estaba tocando con ellos.
Ajá.
Después de haber hecho algo un poquito más planeado y más como el Metropolitan, más como casual, pues.
Sí, más rock and roll ahí.
Sí. Y entonces, vámonos. Y ya es que sacan al grupo rápido, porque la gente, y bien cool. Y se suben a la van y me dicen, súbete tú también. Me regreso por mi mochila y mi tecladito. Y fui el último que me subí a la van. Y de que, vato, estuvo muy padre. Y yo de que, sí, yo no sabía dónde sentarme. No cabía, había el catering, una bolsa de...
Claro, así de que cheves, hielos y dos lonches.
Y hielos y cajas, y yo que parado así, todo awkward, es decir, apretado con mi mochilita de con todo mi, con mi... Traía una impresora, traía... O sea, porque iba a imprimir... O sea,
bien, claro, de que las partituras o lo que sea. Ahí
bien incómodo, me acuerdo así, de que tratando de sentarme, porque pues también de que pues, es su van.
Exacto,
todos,
sí.
Todos sentados así, tipo ya bien rockstar. De que,
ellos saben sus lugares, ¿no? Sí.
Claro, y todos así, todos sudados. O sea, end of show, ¿no? O sea, yo, como que ¿dónde voy? ¿Dónde me siento? Con permiso. Y me dice Pepe, ¿qué onda? ¿Te vienes de gira con nosotros o qué? Te pagamos. Me dijo, te lo juro, no se me olvida.
Madre, qué chido.
Y yo, güey, claro. O sea, así y así fue. O sea, no hubo.
No hubo más así de que vamos a hacer una junta, ¿no? Ahí. No,
creo que fue la adrenalina de
claro. Eso. O sea, aparte, si no ensayaste, te la pasaste chingón, sonó cabrón. Pues cuente, güey. Pues claro, si así sonó, así sin saberle.
O sea, literal, ya así de que acordándome, me ofrecieron el jale.
Qué chido.
De ir de gira 7 años, subiéndome a la van después de un show en Mérida, ahí mismo. No habíamos ni salido del venue y era de que, te vienes de gira con nosotros, te pagamos. Y yo,
madre, te pagamos.
No, o sea, pues, sí, porque así nada más, pues, sin, todo el día, 7 años sin pagar, me muero de hambre.
Pero, no, claro.
Pero me gustó mucho el comentario de vato.
De que neta, güey. O sea,
es un jale en serio.
Exacto. Eso,
no era un te pagamos de que pues te vamos a dar dinero, sino era un de que hoy es. O sea, es en serio. O sea, te queremos de gira con el grupo.
Sí, eres parte ya, ¿no? A fin de cuentas.
Sí, y yo creo que ya habían sido varias experiencias, varios shows, haber trabajado en un par de discos y todo. Y aparte, sí estuvo bien padre ese show. Y luego ya después nos fuimos directo a la Ciudad de México, donde preparamos el Sinfonía, donde ensayamos el Sinfonía, donde tocamos el Sinfonía, donde ¿qué estábamos haciendo? Y sonaba. Y obviamente la experiencia del Sinfonía pues ya es pasada de lanza.
No, pues es que, o sea, todos auditorios nacionales, arreglos con cuerdas, todo en vivo. Obviamente es un logro que pocos han podido hacer, o sea, o que todo el mundo sueña con hacer, ¿no?
Oye, ya me estoy colgando yo aquí, como no estoy... De que...
No, aquí no, yo no tengo prisa, carnal.
Sinfonía fue de piel chinita, como
claro,
dice.
Claro.
Y las versiones, por ejemplo, de que So Violento, So Macabro, uh-huh. En versión Sinfonía, O sea, ese rollo de cuerdas, tocar, primero que nada, tocar esa rola en vivo siempre fue demasiado así de que mucha emoción, pero escuchar esa onda en las cuerdas sí daba otra onda, o sea, sí le daba una onda como que un poquito más.
Porque aparte, esa rola era nueva, o sea, ni siquiera nunca la habían tocado, no había, o sea, y la gente ya se la sabía.
Eso también era lo más impresionante.
Ajá, o sea, que el disco tenía meses, no sé cuánto tenía el disco, de haber salido, y así inmediatamente la gente se lo aprendió y cantó.
Todo.
Ajá.
Todo. Yo, se sabían más las letras de las segundas voces que yo, porque yo algunas las tuve que apuntar, porque era tanta información.
Claro.
De partituras y notas y entradas y salidas y introducciones y transiciones y cambiaba el sonido del piano y
que de repente, tenías que estar así sharp, cabrón.
Entonces apunté algunas segundas y todo, y yo veía, yo, qué vato, se las saben todas. Se saben todas las rolas y son nuevas.
Exacto, son nuevas. O sea, que la banda ahí regándola casi, casi, y los fans de que no, así no es, y la chingada.
Sí, pero sí, este disco, hace mucho que no lo escucho, pero sí fue muy especial. El arreglo que hicimos para Muñeca, híjole, hay muchas cosas. Ahorita al final pregunta de Nunca Nadie Nos Podrá Parar, porque eso es todo un tema. Okay. Pero sí, o sea, este rollo con las cuerdas y todo, sí era un mood y un feel bien padre, estando ahí. Que la raza reaccionara, empieza la rola y se oía un poquito más, no sé, como un poquito más elegante, pero acústico, pero también traía ese punch. El jale de rojo de Sinfonía es increíble. O sea, la mezcla de este disco.
Claro.
La selección de secciones, de partes.
Sí, porque aparte, justo rojo ya. En su podcast también ya les confesó que está compuesto de los dos días.
Sí, sí, son dos días. Ajá. Y por ejemplo, Malaventurados. ¿Escuchas eso?
Va hecho un su... Ah, claro, sí, punk rock.
Sí, o sea, esta rola de que, ay, cabrón, más rápido. O sea,
anda con los arcos así en chinga.
Y si me acuerdo bien, había dos días y Rojo hizo una selección bien, muy inteligente de... había rolas donde sí podíamos decir, o sea, está cool, esta está mejor que esta. Y claro. había rolas donde, Eduardo, no hay opción. O sea, es esta toma porque esta otra traía esta bronca.
Claro.
O sea, o nos fuimos muy rápido, o pasó esto, o entramos así, o sea, porque pues también estábamos bien nerviosos.
Obviamente, total.
Pero ya que sales ahí, pues ya. O sea, ahora sí ya, pues ya no es nervio, ya es adrenalina, ya es performance, ya es tu onda.
Sí, y que aparte de lo que decía Carlos también, que él con su metrónomo pues no era el mejor, ¿verdad?
Este disco creo que no traía metrónomo, Sinfonía. Creo que sí, no traía,
porque dice que traía el click, pero de foquito.
Ah, ya, ok.
Entonces, o sea, como que veía el foquito prender y decía, una, dos, tres, y ya agarraba monte después, ya sí, le valía madre.
Sí, alguna época sí usamos clic de audio y luego alguna época no, pero yo creo que a Sinfonía le tengo un chorro de cariño porque, híjole, fue un trabajal de todos.
Aparte...
Ajá. El crew, la gente que grabó audio, la gente que la iluminación.
El show como tal, ¿no? Sí.
Sí, no, y la banda trabajó mucho, mucho. O sea, Pepe, todos, Arturo, o sea, el sonido que cada quien quería para en vivo de ese show. Uh-huh. O sea, fue un trabajal enorme. O sea, en Movic, ahí estaban todos, ahí estaba Hernán, ahí estaba Kiko. O sea, todo el mundo trabajó muy cañón para ese show, el management, y como que se juntó a la hora de ver a la gente cantando todas las canciones, se juntó muy padre la experiencia.
Claro. Y para ti como, o sea, como artista, ese fue como, o sea, de las chambas que ya habías hecho y logrado y lanzado, esta fue como tu primer trabajo como arreglista para un concierto de un en vivo con cuerdas que se va a grabar, haz de cuenta.
Para mí Panda fue primero para todo. O sea,
yo
haz de cuenta que yo todo, o sea,
te abrió el camino así el tren de Panda.
Sí, porque bueno, es que Panda era un tren.
Sí, claro.
Que iba para adelante y hacías lo que se necesitaba. Perdón. Para mí, todo lo que... Yo creo que Rojo también te puede decir lo mismo, pero para mí, todo lo que me tocó hacer en Panda fue, ahora vamos a hacer esto. Y eso es algo que hay que aplicar todo lo que sabes para lograrlo, uh-huh. Para tratar de hacerlo lo más cool posible y que le guste a la banda. O sea, que le guste la banda, que le guste a la gente como consecuencia. Uh-huh. Pero siempre eran cosas nuevas. O sea, Rojo, cada disco trataba de, y tal te lo platica, trataba de sacarle, ahora voy a hacer este.
El que trata. Hacer,
así dice, ok.
Sí, yo soy el que trata.
Ah, pero cada disco, o sea, es como, o sea, cada proyecto era tratar de hacer un poquito más algo nuevo. O sea, uh-huh. algo, y no nada, eso viene de tus jefes, o sea, de la banda.
Claro.
Ahora vamos a hacer esto. O de la visión de la disquera, de que vamos a un concierto en vivo, o vamos a hacer esto, y tú tienes que, tu jale como productor, como ingeniero, como arreglista, o como tecladista, o como amigo, o sea, claro. Tu jale es tratar de lograr el objetivo de ellos. Ellos son los directores de ese show.
No, pues es como si tú eres el gerente, ¿no?, de una empresa, y pues tu chamba es reportarle arriba resultados.
Sí, hace cuenta que cuando, por ejemplo, a mí me toca trabajar en documentales o en series animadas y todo, y hay un equipo de producción y el director es el creativo que tiene la visión de lo que quiere hacer, uh-huh. y tu jale es que él llegue a su visión lo mejor posible, y yo creo que el Sinfonía de Soledad creo que yo lo escucho y a mí me da mucha emoción, o sea, yo me acuerdo de cuando estaba ahí con la gente y la emoción de la orquesta chiquita que teníamos en la sección de cuerdas, y el me volteaba a ver Crow con cara de pues ahí va, güey.
Ahí va.
Y Ricky bailando y disfrutándolo, y Arturo clavado con lo que está haciendo, uh-huh. y o sea, la energía y todo, o sea, como que se logró la visión de lo que querían, yo siento. Y porque la gente lo disfrutó mucho y era un concepto cool, padre de vamos a hacer una versión acústica orquestal de esta onda, ¿no?
Claro.
Y mi chamba era el tratar de hacer lo más posible para que se lograra eso. El arte está brutal.
No, el arte justo sí, lo platicó Mario y increíble. Ah, mira, aquí va pasando Rojo.
¿Quién es?
Marcelo Treviño, estamos grabando el podcast.
Ah, saludos.
Te lo manda muchos saludos, Marcelo. Dice que al rato te marca.
Ya.
Que para que me regañe, porque se me está olvidando todo lo que me tocó.
Exacto.
Pero sí, el Sinfonía, pues ni hablar. Técnicamente Sinfonía, no sé si te platicó Rojo, pero mucho de lo que grabamos por los gritos de la gente, no se podía usar. O sea, las cuerdas y mucho. O sea,
la gente le ganaba los micrófonos.
Sí, entonces de repente era de que... Y no se escuchaba las cuerdas.
Yo tuve
que hacer una postproducción, uh-huh. y agregarle y doblar algunas cosas en post. O sea, claro. Cuerda por cuerda. Y ese fue un jalezote ridículo. Y tuve que irme, hace cuenta que violín 1, violín 2, violín 3, y cada uno volver a doblar su performance. Yo escuchaba el solo de ese micrófono. Y titu, y lo le ayudaba y lo programaba. Entonces lo empataba y sacaba un sonido entre la cuerda en vivo y una cuerda programada, que es real, o sea, son grabaciones reales, y sacaba un sonido para que pudiera salir, o sea, que se entendiera lo que estaba haciendo.
Claro.
Ese día.
Para que la cuerda le ganara a los gritos.
Sí, estuvo bien difícil sacar ese rollo, pero se sacó bien. O sea, todo lo que tocaron lo pudimos resaltar.
Pues, misión cumplida, como quien dice.
Sí. cuéntame, porque no quiero que sea 3 horas aquí.
No, pues aquí no pasa nada. Okay. Pues aparte es la exclusiva, carnal. Entonces, créeme que mucha gente está esperando esto. O sea, la gente que lo está escuchando tenía muchas ganas, porque con Rojo pasó lo mismo. Cuando sale la entrevista de YouTube, muchos comentarios fueron de que es que debió haberme hablado más y queríamos saber más y más y más y más. Entonces aquí la idea es igual, nos vamos por disco.
Para la raza que estuvo en Sinfonía, híjole, pues, fue de las mejores experiencias con Panda para mí.
Pues muy únicas, porque si no fuiste a esos dos, se acabó, o sea, ya no existe.
Sí, y el video está ahí para siempre. Me gustó mucho también el trabajo que hicieron de cámaras. O sea, el Sinfonía está es como una joyita ahí entre los discos.
Exacto.
Que se pudo lograr porque todo el mundo estuvo loco y dijo, vamos a hacer esto. y todos y Kiko y todo, y no sé cómo, pero terminó siendo algo muy padre, o sea, que transicionó mucho de un disco a otro, porque el disco en vivo siempre es algo cool que tenga una banda, ¿no? Y a mí me da mucho orgullo que el disco en vivo sea un disco que tenga esa parte acústica.
Okay.
Sí, o sea, que traiga esa parte, porque yo soy muy fan de eso, del tipo los scores y la onda del cine, porque pues es lo que más me gusta.
Y es lo que haces.
Y haber tenido un disco en vivo con el grupo con el que yo crecí. Que tenga eso, pues está bruto.
Exactamente. Pues ahí como también un check más a la lista.
Sí.
Porque eso me imagino que lo has vuelto a hacer, ¿o no? ¿Con alguna otra banda, no?
¿En vivo así? No. O sea, no, eso es inigualable.
Exacto.
Luego tocamos muchos años juntos, o sea, el grupo, pero nunca con...
No con la sinfonía, pues, así como el sinfonía, gira de Sinfonía Soledad, por así decirlo, fueron dos y se acabó.
Cuando yo llegué aquí a Canadá y empecé a trabajar con un compositor que hace música para animación, como su asistente de compositor y música y editor de música adicional para cosas de Disney y todo, me dice, pero, ¿qué onda contigo? O sea, ¿qué hiciste? Y le digo, no, es que toqué con una banda. Y de que, yo también. Y le digo, no. O sea, no. O sea,
me dice, tú tocaste con una banda. No, yo sí, toqué con la banda.
Le tuve que decir de que no, bato. O sea, tú tocaste con una banda y tuvieron un disco y se fueron así de que a dos, tres ciudades y le enseñó un video, le puse Sinfonía Soledad.
No, pues cágate.
Me dijo, ese no eres tú. Y le dije, sí, soy yo.
Sí.
O sea, y el vato viendo la gente cantando las canciones y me dijo, ¿qué rollo? Y le dije, es lo mejor.
Claro. O sea, sí. ¿Y quiénes son esos güeyes?
Sí. ¿Y ese grupo qué? Le dije, no, tienes que ser mexicano. Para
o latino al menos, sí.
Sí, pero sí, o sea, eso es lo que significa para mí. O sea, esto fue una experiencia muy, muy padre.
Y luego de ahí, pues pasa, sí, ya te vuelves parte de la banda. O bueno,
te pagamos.
¿Mande?
Te pagamos.
Exacto, ya te empiezan a pagar.
Te pagamos, sí.
Y te vas de gira con ellos, ya te vuelves parte como de la familia y toda la onda. Y luego llegas al Poetics. Ahí en Poetics, ¿qué pasa?
Poetics siempre platican que se hizo dos veces el disco.
Ajá.
La que se hizo una vez. Una vez en demos y luego ya con Rojo. Realmente el
Poetics. Ah, claro, sí.
O sea, y las ¿cuántas canciones son? 20 canciones, ¿no?
Sí, son 20.
Bueno, ese disco se hizo tres veces. O sea, hicimos 20 canciones tres veces. Ah, pero estoy escuchando.
No, dale, tú aquí.
Ah, okay. Ese disco se hizo tres veces y las versiones de Pepe que él mandaba
a ver, mira, me voy a mutearme yo para que me cuentes tú.
Ahí está, ya es que ya pa pa pa, pa y así, entonces me sacaba de onda. Sí, ese disco se hizo tres veces. Pepe se fue a componer fuera y mandaba sus rolas de que la guitarra, la voz, y la recibíamos nosotros, y Arturo y Ricky y yo hacíamos demos ya en la compu de que este es un arreglo de esta rola.
Pero ahí fue porque Pepe se fue, es cuando estaba en Maine, o sea, se las mandaba desde Maine.
Sí, nos mandaba, haz de cuenta que la guía, la guitarra con la voz, y le mandaba, o sea, me mandaba unas a mí, le mandaba unas a Arturo, Ricky, y hace cuenta que nosotros la subíamos a la compu y le empezábamos a hacer un arreglo. Yo me acuerdo que me mandaba Arturo sus demos, y yo dije, la madre, o sea, esto está bien cabrón. O sea, las ideas y la. Y yo de que, o sea, de que, damn it. O sea, tengo que ponerme las pilas con las que me tocan a mí. Y entonces ya de que, bueno, déjame la vuelta. O sea, sordo. Y entonces ya hacía yo arreglos y ya se las mandaba. Y de que, está cool, quítale, ponle esto. Entonces hicimos una versión de demos primero, y luego nos metimos a hacer la preproducción en el estudio, donde fue a grabar Crow, donde fue a grabar Arturo, metimos amplificadores, todo, o sea, metimos una batería que era MIDI, con Arturo sí grabamos 2-3 amplis, micrófonos y todo, hicimos todo el disco, o sea, hicimos el disco, todas las 20 canciones ahí, y luego así lo mandamos con Rojo, y luego Rojo ya vio todo y dijo, bueno, vamos a limpiar todo este...
Muchas gracias, pues,
pero de ahí todo, se lo mandan a Rojo y Rojo sigue, o sea, como que ahora sí vamos a grabar, pero sí. Lo que me comentó es que sí, de esas grabaciones que tú hiciste se quedaron muchas cosas.
Sí, hay un por ejemplo, el Poetics es toda una vibra. El disco en sí, como disco conceptual, a mí me impresionó mucho, como si fuera una novela. O sea, era toda una historia, era todo un concepto alrededor del que tiene mucho que ver con la Biblia y temas de religiosos y emotivos y de relaciones y todo. Y hubo cosas, por ejemplo, en creo que Abigail, creo que esté solo. Ese solo es una combinación de como 4 solos que hizo Arturo.
Vale.
Y hace cuenta que Poetics también estuvo bien, bien cool, porque me tocó trabajar individualmente con cada uno. Y fue Pepe, hace cuenta que Pepe iba a mi estudio y 2 semanas o semana y media y grababa todas las canciones, todas las guitarras. La que sigue, vámonos, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, y todas las voces. Y así se fue. Y luego llegó Arturo y pusimos todos los sonidos y todo, y 2 semanas o semana y media. Y todas las guitarras. Entonces, por ejemplo, en ese caso, decía Arturo, tú déjalo, o sea, pónmelo en loop. Y hace cuenta que el solo daba la vuelta y grababa otro take, y así se fue, y a ver, pónmelo otra vez. Y grababa, y me decía, eso me gusta. Y luego ya se fue, y le dije, pues de los pedazos que más te gustaron, puse este al principio y vas como formando una onda. Y le dije, ¿cómo escuchas? Me dice, está cool. Y a la hora de tratar de grabar esa onda, me dijo Rojo de que pues no, voy a usar lo que hiciste tú. Rojo me ayudó mucho con Poetics, me dijo, a ver, grábate todo lo mejor que puedas. O sea, todos los teclados, todas las guitarras, todos los bajos, lo pasamos por preamplificadores.
Claro.
Sí. Las guitarras teníamos dos amplificadores y teníamos un micrófono de cuarto, un micrófono en los amplificadores, y aparte la línea iba directa a la computadora donde podemos meterle sonidos y delays y cosas, y Arturo tenía todos sus pedales. Y entonces yo le entregué a Rojo todos los canales separados de todo. Y ya él lo organizó todo, y le quitó y lo puso, y hace cuenta que me limpió ahí toda la onda de Poetics.
Y ahí sí fuiste como coproductor.
En ese fui productor, sí.
Tú fuiste el productor.
Con la banda, sí.
Ajá, claro. Ok. Y ahí fue, o sea, te dijeron ellos de que ahora queremos que tú seas el que lo arme.
No, yo creo que, no, es una onda de que ya lo estábamos haciendo. Y fue tanto el trabajo de crearlo juntos. De decir, vamos a ponerle este arreglo aquí, vamos a poner este teclado aquí, vamos a cambiar la canción de estructura, la vamos a poner acá, vamos a meterle estas voces, estos coros, estos... Y como nos estábamos rebotando todos los tracks, todos, o sea, Ricky mandaba cosas, Crow llegaba y cambiaba secciones y metía arreglos y grababa. Entonces, todo lo fuimos construyendo, que fue como un de que, oye, pues tú te aventaste la producción con nosotros. Entonces, claro, el grupo es de que, bueno, vamos a ponerte a ti de productor, ¿sí?
Ya.
Pero fue...
se dio como de manera natural, por así decirlo.
Sí, siempre fue muy de manera natural. y como Rojo le dio también ya la onda final de acomodar todo, de decir, sabes que esto sí jala, esto no jala, esto suena, esto no suena, y aparte darle el sonido del disco, porque el disco a mí es de los discos que más me gusta cómo suena, y trae muchas cosas, está bien trae campanas y trae gongs y trae cornos franceses y trae teclados y clavicordios y guitarras por todos lados con diferentes efectos y a organizar toda esa loquera y que suene cool, pues ya es Rojo, es de que sabes que vamos a hacer esto aquí, vamos a tocar. Y entonces ya fue de que bueno, yo lo estoy coproduciendo, y entonces pues fue una coproducción.
Ya. Con razón, no, porque
lo que a mí me tocó hacer en Poetics era, o sea, de cuenta que era el trabajo de yo estaba haciendo lo mismo que todos los demás. O sea, que Pepe, que Arturo, que Ricky.
Eras uno más en la banda, de cuenta.
Sí, estábamos organizando las ideas. Y pues eso, al final del día estás produciendo todo, porque estás reorganizando, cambiando melodías.
Sí, pues sí, estás
agregando.
Desde cero estás ahí.
Y también la idea de que va a ser un disco doble, pues también te asustas de que ay, que
sí, entonces, exacto.
Hicimos tres veces ese disco. Los primeros demos y luego los demos de la preproducción que quedó.
Y luego la producción.
Sí, podías escuchar todo el disco, o sea, ya con ya mezclado y todo. Y luego ya la producción bien, bien grabado, donde nos robamos algunas cosas de la preproducción. Porque hubo muchas cosas que a la banda les gustó de cómo se grabó, de cosas.
Sí, o luego, cosas que no podía replicar, al menos sí, en guitarras.
Y luego hubo cosas que también no jalaba, o sea, que no jalaban, o sea, a la hora que yo volví a hacer todos los teclados para Rojo, o sea, no usamos los teclados, como todo el mundo lo volvió a grabar todo, dije, yo también, o sea, yo también quiero volver a echarle ganas y que me quede mejor, entonces hice todos los arreglos, todos los teclados de todas las rolas por segunda vez, y hubo cosas que no jalaron, que me hacía Rojo, no. O
sea, que el original es el bueno.
Sí, entonces... Dale. Y esa perspectiva, esa versión fresca de decir, no, man, o sea, esto que hiciste, este teclado, este clavicordio, este harpsichord, esta no trae onda, bro. O sea, se oye... Y me acuerdo dos, tres ocasiones donde, no, voy a usar el otro. Y yo, no, porque este me gusta más y suena más... No trae onda. Y yo, okay, está bien. Todo regañadillo.
No, pero aparte de que pues, sigue siendo tú como quiera, ¿no? Pero nomás por el huevo sí, de estar ahí.
Sí, y estás muy clavado. Yo me paso de clavado de repente y dije, relájate, man, relájate. Pasa nada. O sea...
Que no se te olvide que rock and roll.
Sí, es exactamente. Y eso, y ese rollo, pues es lo que le dio toda la onda. Y toda la banda. O sea, yo me acuerdo sentarme con Ricky... a escuchar masters y mezclas. Uh-huh. Y me decía, esta mezcla me gusta más que esta. O qué bueno que volvimos a mezclar esto. Porque, o sea, todos. O sea, nos subíamos al carro con Pepe a escuchar todo. O sea, todos los tracks de guitarra. O sea, fue un proyecto muy, muy ambicioso. Y la verdad es que ese disco, me gustan muchas de las canciones. O sea, sí. Hay muy, muy... rolas muy pares, muy diferentes todas.
Sí.
Como que siempre la gente, por lo que he leído o lo que me dicen, piensan en Poetics como una cosa, pero si le das una escuchada, trae de todo. O sea, trae acústicas, trae rolas acústicas, trae rolas más ochenteronas y trae rolas más pesadas y trae balada y trae unos solos bien cañones. Y, o sea, está por todo Quinta Real. O sea, Quinta Real es un... O sea, es una de las rolas que más me gusta de banda. Y trae un arreglo de cuerdas bien bonito también.
Sí, eso sí.
Ya había la tecnología avanzado mucho. Todo lo que usé aquí ya son grabaciones de... Ya son samples de gente grabando en los cuartos.
O sea, no grabaron la sección, fue...
No pudiéramos haber hecho Quinta Real nunca. O sea, no.
Para que sonara así perfecto.
sí, no se puede. Y la, o sea, aquí, por ejemplo, grabamos, estas tarolas las grabó Crow. Yeah. Hicimos, todo el mundo hizo orquestación, todo el mundo grabó cosas, un chorro de teclados, todos son de Arturo, o sea, de que este tipo de sonido del, lo traía, o, quiero que hagas algo muy, muy como esto, por ejemplo, aquí hay unos Rhodes con distorsión, con un delay raro, y hay unas campanitas que también le, creo que también eso hizo Arturo, o sea todo el mundo está. Y el, para mí Poetix trae una de las líneas de bajos más trae un chorro de rolas donde el bajo es la onda. O sea, se me hace que tiene de los arreglos también más. Este es toda la onda.
¿Qué? ¿Cómo se llama esa canción?
Cuello Perfecto. Entonces, hay, creo que si escuchas Poetix, hay mucho de la banda ahí. O sea, mucha de la personalidad de la banda en ese momento de sus vidas. Lascivamente, por ejemplo, es una rola que me gusta mucho, ¿no? La letra está súper cool y trae como tres guitarras haciendo pu, 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 en diferentes delays y cosas, y luego trae dos tres teclados, y luego trae unos pads atrás, lo estoy escuchando, y todos los sonidos también a la hora de ponerlos ya con rojo también le daba su onda, o sea, de que pues obviamente dónde lo pongo, cómo lo acomodo, le decir reverb y que sé.
Pero ya lo ponchaba, como quien dice.
No, claro. O sea, el bajo, por ejemplo, el bajo en este pedacito es todo. El sonido del bajo.
Entonces, ¿Y en vivo traías tú secuencias o cómo le hacían?
No, nunca trabajamos con secuencias.
Se tocaba lo que se podía.
Sí.
Básicamente.
Por ejemplo, este pedacito, te digo, lo que se decía Ricky en este disco, o sea, esto.
Ya,
o sea, hay dos, tres notas que te brincas y todo, y te trae todo un mood, y el sonido que le da al bajo en Poetix, a mí se me hace bien cool también. Y luego, este disco trae un chorro de cosas de tiempos bien interesantes que hace Crow en Abigail y muchas cosas donde en los ensayos contábamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, o sea, todos contando con los dedos.
Entonces,
hasta que saliera, ¿sí me explico? O sea,
claro, hasta que le agarraban el...
Y son cosas, o sea, yo creo que creció mucho la banda haciendo este disco. También, claro. Todos, ¿no? O sea, yo, todos, y sí se sintió como que pudimos, por ejemplo, este solo. Todo este rollo de Arturo en este... Perdón.
Okay.
O sea, son momentos de Poetix que se te olvidan.
Claro.
Mira, te voy a poner este rollo.
Suena bien cabrón.
Ese tipo de cosas se te olvidan de Poetix, pero es Arturo diciendo no, y luego de este lado esto, y luego de este lado, oye, aquí ponme esto. O sea, si me explico, o sea, es como todos soltaron su porque digo, para mí te digo, Arturo, ya no hemos platicado individualmente de que uno, pero para mí Arturo es como un genio de percepción de qué cosas sí, qué cosas no, de sonido, de profundidad, de sonido de guitarra. Olvídate cómo toqué todo, pero ese pedacito que ahorita salió sin querer, como en ese momento hay muchos en Poetic. Yeah. Si lo escuchas todo, se me olvidó, esa parte está cool. Entonces, a mí me encanta escuchar el disco porque, digo, nada más me acuerdo de todo lo que se hizo, pero porque tiene momentos de ellos muy padres.
O sea, claro, como... es el disco como más manoseado por todos, vamos a
decirlo así. Sí, o sea, las letras, los coros, las ideas de todas las guitarras, los hooks del bajo, uh-huh. los tiempos de crow, el punch, o sea, el sonido que le encontró Rojo. O sea, fue un disco que fue un trabajal, pero lo escuchas y dices tú, de que, ay, cabrón, o sea, hay mucha información del grupo ahí, o sea, como músicos, como personas, como emotivamente. Entonces es un disco muy, muy, muy padre, o sea, muy completo. No nada más de que tienen rolas padres, como Nuestra Aflicción y Sola Terceros y canciones que a mucha gente le gusta mucho, sino que en general hay mucha información de la banda.
Ok, entonces si te clavas bien y lo empiezas a desmenuzar, te van a brincarme un millón de cosas más.
Claro, y si lo escuchas en audífonos, te vuelves loco con las cosas que se le ocurrieron a los del grupo.
Órale, bueno, le voy a dar un clavado más denso para ver si después de esta gran explicación.
No, hombre.
Y luego pasa eso, siguen tocando, sigue el Unplugged, ¿no?
Ah, el Unplugged.
Ahí también, digo, tú hiciste también gran parte o todos los arreglos.
¿Qué fue primero, el Unplugged o el Bonanza?
Creo que el Unplugged.
El Unplugged no está aquí en Spotify. ¿No, verdad?
Sí, está, ¿o no?
¿Sí?
¿Tiene que?
No sale en la lista de... Bueno, ahorita lo busco. El Unplugged, entonces, dime tú, porque yo no sé, ¿qué fue primero? El Bonanza, no me acuerdo. El Bonanza.
Bonanza fue el último, aquí está. Fue 2010, o sea, fue Poetics 2009, Unplugged 2010, Bonanza 2012.
El MTV Unplugged, no sé si te... ¿Qué te han platicado del... Para no repetir, pero ¿qué te han platicado del Unplugged? Estás en mute.
Fíjate que de ahí nomás me han platicado que... pues que le dieron muy poco tiempo para armarlo. Sí. Eso fue lo único que han comentado. O sea, fuera de ahí nadie ha dicho nada así como, ah, pues sí, se hizo, qué padre, o como un gran logro, claro, MTV, bla, 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 bla. Más en cuestión producción, lo único que han dicho es eso de, no, pues nos dieron un mes o dos meses.
Yo me acuerdo mucho del día que estábamos en un restaurante. Yo no me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo como de momentos. Y estábamos sentados... Habíamos regresado de viaje, estábamos en un lobby restaurante. Ya es que tiene el lobby, luego tiene una sección chiquita donde te pueden llevar dos, tres bebidas y todo.
Claro.
Y estábamos platicando del MTV Unplugged y fue la primera vez que yo me enteré que íbamos a hacer un MTV Unplugged porque estaban diciendo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y mi cara de, o sea, porque como te platicaba yo, pues yo no soy parte de la banda. Y pues no es como que yo de que vamos a hacerlo, pues yo, o sea, vato. O sea,
¿tú claro. qué? Sí, pero es de que le están dudando. O sea, ¿por qué lo están dudando?
Nada que ver con el tú qué, porque siempre me involucraban mucho y siempre me hicieron sentir parte de la banda. Eso fue lo más difícil, que tú te sientes parte de la banda, pero al final del día son tus jefes y tienes ese espacio de pues esto no, o sea, no es mi proyecto, aunque cuando tú trabajas en él lo haces tuyo porque le das todo tu corazón. Y cuando están diciendo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y yo, ¿cómo que no? O sea, ¿por qué? Y yo creo que nadie dudó que si lo hiciéramos o no, pero era una pregunta a hacerse. O sea, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Es una decisión correcta o no? No hay mucho tiempo para hacerlo. ¿Con quién se van a hacer los duetos? Me acuerdo mucho de esas pláticas también, de que ¿con quién va a cantar? ¿Y qué covers? Y Arjona, y no me acuerdo ni qué tantos nombres se soltaron. Y para mí fue así, igual que cuando, vamos a hacer sinfonía, la Alta Nacional, y vamos a hacer cuerdas, y que net, en serio, así para mí fue lo mismo, el MTV Unplugged, porque yo...
No, y aparte cuando los MTV Unplugged eran los MTV Unplugged, ¿sabes? O sea, era súper, era así que la corona.
Es una medallota. No sé, o sea, yo crecí escuchando MTV Unplugged y fue que cómo, o sea... Poder hacer las rolas que existen en esa versión, o sea, para mí era de que... Y después ya que se afianzó todo, yo sentí que hubo muy poquito tiempo. Pero desde el principio, y en esa plática también me acuerdo que Pepe dijo, yo quiero que sea bien raw, bien crudo. O sea, quiero que, okay, se sienta, que se sienta crudo, que se sienta austero, conectada a la emoción. O sea, lo más... ya estoy inventando yo palabras, pero estoy describiendo lo que me hizo él sentir de lo que él quería lograr. Quería algo sencillo, algo crudo, algo que te llegara directo, porque eran dos, tres elementos, y que se entendiera la rola como rola, pero que se sintiera ponchudo, o sea, que tuviera rock.
Claro, pero sin meterle producción de más, por así decirlo.
Sí, a mí me quedó muy claro, porque pues, escuchas el MTV Unplugged de Zoé, y cuando a mí me dices, oye, vamos a un MTV Unplugged, ¿tú crees que yo no me imaginé oboes y sí me explico, y de que tambores de 40 metros grandotes con, o sea, y cosas colgadas y, o sea, todo, o sea, te imaginas tú, vamos a sacar un sonido acústico acá, y no era eso, nunca fue eso.
Era más como pegado al de Nirvana, ¿no? Ese que es la banda, un chelo, sí. Se acabó.
Sí, siempre fue eso. O sea, no. Y yo creo que hubiera estado bien cool haber tenido un poquito más de tiempo para ensayar algunas cosas o para afianzar algunas cosas. Me acuerdo, a mí me mandaban muchos mensajes de que, ah, sales ahí dirigiendo la orquesta y que es un güey nada más parado. Yo tenía que hacer eso porque me decían los gentes de los cornos de que, me avisas dónde entro. o sea,
de
no.
Plano,
no,
o sea, pero ¿sí? ¿Sin partituras o qué?
No, sí tenían partituras ya me hemos ensayado, ya habíamos tenido todo, pero pues estás ahí en el set y estás nervioso y no habíamos tenido suficiente tiempo para ya que ya quedó todo amarrado, me explico. Y entonces era de que, vato, me enseñas. Y no necesitaba, o sea, todo el mundo iba a entrar donde tenía que entrar, pero si me volteaban a ver y no estaba diciendo nada y entraban mal, pues ya se arruinaba. ¿Sí me explico?
Claro.
O sea, y salgo yo como si fuera director de orquesta y se ve bien exagerado de que, pato, ¿qué estás haciendo? No seas tan
mamón,
¿verdad? Sí, pues, o sea, cuando volteaba a ver a los chavos de la orquesta chiquita, los que estaban entrando, que yo estaba dando la espalda, yo pues, ni siquiera los estaba, o sea, nomás los contaba con el dedo, o sea, de dónde entraban y dónde salían. No había que dirigir con las manos. No tengo video, pero estoy moviendo los brazos para arriba y para abajo. O sea, no había que hacer eso, pero sí había que marcar las entradas para ciertas cositas. Y sabes, y porque no habíamos tenido suficiente tiempo para que quedara bien armado.
Claro, claro, claro. ¿Cuánto tiempo les dieron a todo esto? O sea, como desde que dijeron, sí, bueno, ahorita es 2 de diciembre, por así decirlo, el 2 de enero.
Híjole, yo creo que fue como un mes.
Así de plano, un mes.
Sí, y pues ya, imagínate hacer los arreglos y luego aparte ensayar y luego transportar a toda esa banda y luego tocar, o sea, también acuérdate que nosotros tocábamos las rolas en su otra versión. Entonces, te aprendes las nuevas versiones. Todo el mundo está haciendo algo nuevo. Todos. O sea, las rolas son las mismas, pero te estás haciendo otra cosa en tu instrumento. Arturo está haciendo mil cosas diferentes. Ricky estaba... El sonido es otro. O sea, el instrumento es otro. El setting es otro. La intención de la voz es otra. Lo que estaba haciendo, el tipo de guitarra es otra, el sonido es... Entonces, acostúmbrate a eso en dos, tres días.
Claro, así de que tienes 10 años tocando lo mismo y de repente en un mes vas a tocar lo mismo, pero diferente.
Sí, pero y que se oiga bonito.
Aparte, para tele, así, sí, perfecto.
Y tú te subes y nosotros nos subíamos a hacer ruido, y tocar y
gritar. Sí, exacto. O sea, ustedes van a matar ahí en los escenarios y de repente que suene bien limpiecito y la guitarrita.
Bien diferente desgastarte 2 horas en el escenario con setlists de 20 y tantas rolas donde no descansas, donde sacas toda la energía y luego aquí era todo preciso, todo medido, todo suavecito, todo que se necesita de mucha... Pues de mucha precisión y mucho ensayo y creo que sí se logró, pero a mí me hubiera gustado haber tenido más tiempo, pero creo que hubiera sido muy parecido el resultado.
Claro, pero simplemente hubiera sido como más, o sea, muy parecido, pero más, a lo mejor con un ataque más seguro, ¿no? Beto, a ver.
Sí, y hubo oportunidad de escoger tomas y de repente si había algo así, quitabas la guitarra y ponías un pedacito. Eso hubo, como en todas las producciones, hubo chance de limpiar todo porque quieres que la gente escuche lo más padre posible, ¿no? O sea, el disco se va a quedar ahí por todos los tiempos. Y si yo canté, ¡ay! Sí, desafinado, porque la segunda toma y estaba tratando de decir, pues ahí le pongo la grabé ese pedacito otra vez y pasa nada. Y creo que a mí me gusta mucho el Unplugged. O sea, es un disco que yo disfruto mucho.
Sí.
También yo en lo personal pude usar muchos teclados diferentes. Pusieron ahí un jam.
Lo bueno de eso es que el rey Midas, ¿no? Así de que lo que pide aquí.
Pues sí, ¿no? Porque si comparas con lo que pasó con Zoé.
Bueno, no, Zoé, hasta la reja el perico pidieron esos güeyes.
Sí. Creo que lo empaquetaron. Fue un paquete de que, bueno, van a grabar estos niños y luego ya montamos, o sea, montamos todo y luego ya que graben estos chavos. No me acuerdo del orden.
Creo que, no me acuerdo si estaban ahí como estudio y estudio, ¿no? Que fue como medio al mismo tiempo, un día antes, un día después, algo así dijeron.
Sí, fue al mismo tiempo como de lo hacen estos chavos y luego ya que graben los chavillos, ¿no? Su rock and roll. No sé si fue primero o después, pero sí me acuerdo que la palabra es un afterthought, como un pensamiento así segundo, como, ok, y vamos a los MTV's Unplugged, ahí el de Panda. O sea, sí.
Ya. Okay.
Como una...
De que, bueno, ahí paquetéalos y fierro.
Sí, pero digo yo, eso fue como se sintió y también escuché mucho de eso ya, la cuestión administrativa y lo quieras, yo no me sé la historia, pero ya ves el tiempo que hubo para grabar, ves el tiempo que hubo de ese rollo para los dos proyectos y dices tú, ay güey, pues, o sea, a mí me hubiera gustado haber tenido yo como productor
ser el otro güey, ¿no?
Sí, que me hubieran dado más chance de checar sonido, de porque también fue de que súbanse y de que ahí va, checamos sonido, pero fue como rápido, o sea, entonces se sintió muy apresuradito.
Qué raro que hayan hecho ese tipo de cosas
bien lindo y bien fino. Yo se sintió apresuradito. O sea, sí, de que,
sí, no más que
sin insultar a nadie. Sí,
muy, muy político.
Muy político. Pero a mí me gusta mucho ese disco. O sea, me hace los hermanos Caballero, la vibra de para mí, de las experiencias más padres con el Unplugged fue trabajar con ellos.
No, pues es que Fede y Pecas también son.
Sí, yo hasta la fecha con Fede y Pecas sigo grabando cosas. O sea, Fede le digo, ¿qué maestro? Necesito que me... Mándamelo. Y me manda unas percusiones y las meto al show. O sea, y aparte son un encanto de personas, los dos.
Sí, total, peladazos, ambos, exacto.
Entonces, es lo mejor del Unplugged, yo creo que fue esa convivencia cool con los músicos, el sonido que le sacó Rojo. Y aparte lo que se logró en los arreglos, los arreglos están muy bonitos. De lo que se el mood que se le pudo dar a cada rola. O sea, cada rola trae su onda padre.
Ya. ¿Cuántos? No me acuerdo cuántas rolas son de los Unplugged.
Yo ya lo busqué aquí y no lo logré, sorry.
A ver, aquí está, como no, carnal. Es que no viene. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 canciones. Es que si le pones, o sea, es PXNDX.
Ah, pues con razón.
Pues, ¿qué pasó, señor?
Me vi bien mal, ¿verdad?
Oye, sí, güey, pues el productor, poniéndole con la A.
No, esto lo vamos a cortar. Ah, te creo. Marcelo le dice Panda con A.
Exacto, se quedó en el 99.
Más gente se va a enojar por eso que por cualquier otra cosa.
Definitivo. Los fans, ya sabes, se van a poner punks.
Yo creo que el video también está bien cool. El video del MTV Unplugged.
Ya, claro.
El, las tomas y todo está padre.
Oye, Marcelo, y luego ya pasa esto. siguen, creo que con este, no turearon el MTV Unplugged, o sea, como la versión Unplugged.
Tocamos dos o tres shows del Unplugged. Yeah. En Monterrey, creo que en Guadalajara. Uh-huh. Híjole, otra vez.
Sí, creo que sí.
Perdón. Guadalajara o Monterrey, y no sé si la Ciudad de México. No me acuerdo. Pero también, yo ya estaba acá y me dijeron, vente.
Ah, o sea, tú terminas el MTV Unplugged y te vas a Canadá y se acabó Panda.
No, porque ese es algo que también hay un misconception. Yo trabajé mucho Bonanza también.
Ok.
Sí, pero a todo el mundo se le olvidó que yo hice Bonanza también. ¿Sí? Porque Bonanza es un disco que yo hice todo con ellos. Nos metimos a tocar en un cuartillo y pusimos en un pizarrón todas las estructuras de las rolas.
Pero tú seguías en Monterrey.
Sí. Bonanza fue antes de yo me vine en el 2012.
Ok.
Entonces yo terminé el Unplugged, seguía de gira, hubo muchas tocadas. Digo, no hemos platicado de la gira, pero pues me tocó ir a todos los países.
A todos estos, de que Bolivia, Perú, Nicaragua, Venezuela, Argentina.
Tuvimos un chorro de auditorios, de lo mejor. O sea,
claro.
Esa experiencia fuera del timeline de los discos, pues todas las giras en medio de las mejores experiencias, todo ese rollo. Con el crew y con la banda y con el management y todo. Entonces yo, el Bonanza fue de que yo le... Esta es la historia que te decía de la salida de la banda. Que yo siempre le decía a Pepe, le decía, híjole, algún día me voy a tener que ir.
Claro, pues sí, o sea, qué padre, qué rico aquí, pero pues tengo que crecer, ¿no? A fin de cuentas.
Pues no tanto eso, sino que sí, por un lado, pero era como que yo me quería venir a Canadá. Y durante toda la, o sea, yo viví muchos años con Panda y yo pues yo tuve novia y luego después, ok, me voy a casar. O sea, toda una vida con Panda, toda una vida completa con el grupo. Fueron a mi boda. O sea, haz de cuenta que toda una etapa muy grande, y llegó un punto donde yo sí le decía a Pepe, oye Pepe, yo sí me voy a ir a Canadá algún día. Y me dice, ¿algún día? Sí, algún día. ¿Me avisas cuándo? Sí, te aviso.
Te aviso.
Sí, así era la plática. Y luego pasaba, no sé, unos meses. Oye, no, se me hace chief, le decía. Yo le digo chiefs a todos. Y por eso me decían a mí chief de
repente. Ok.
Porque son mis jefes. Entonces, no me acuerdo ni cómo salió, esa es la famosa. Siempre me preguntan que por qué chef y esa onda.
Okay. Y
yo les decía chief, porque son mis jefes.
Sí, de jefe, claro, chief.
Sí. ¿Qué onda, chief? Y entonces me lo decían de regreso, el chief, y luego chef, y lo fueron modificando.
Claro.
Mil nombres, el chef, y le cambiaban siempre, cada quien le... Hasta la fecha, Arturo me dice, ¿qué onda, chief? Entonces, yo le decía a Pepe, se me hace que sí me voy a Canadá. ¿Tú me avisas? Sí, yo te aviso. Y así fue mucho tiempo. Y antes, después del Unplugged, después de gira, ya, o sea, después de, fueron a mi boda y todo. Y sí, como que aplicamos para la visa de Canadá. Y me dicen, vente. Yo pensé que todo el 2012 iba a estar en Monterrey.
Ajá.
Yo planeé todo mi 2012 y todo Bonanza. Dije, voy a hacer gira, todo. Entonces nos juntamos en un cuartito, creo que en casa de Crow. Y hicimos pizarrón, o sea, pizarrón con de que huésped en casa propia, la rola, y luego verso, sobres, y hasta de repente de que apúntame los acordes, y así hicimos todo el disco, o sea, todas las estructuras de todas las rolas, en así a pizarrón de mano con papel. Y luego después, no, pues ¿dónde lo vamos a hacer el disco? No, pues que con Gil, vamos a cambiar el sonido.
Es que se fueron a Demi, ¿no?
Sí. Y creo que ahí fue la producción con Gil. Yo invité a yo pensando que ya me iba a ir después. Durante Bonanza me enteré que mi visa que me dieron, me dijeron, tienes 3 meses para llegar a Canadá. En vez del año, siempre se tardan esos procesos un año.
Claro.
Y voy a aplicar para la residencia de Marce, mi esposa, y me la van a dar en un año. Entonces voy a estar todo el 2012 en México con Panda. Ah. Y de repente me dicen, tienes 3 meses. Entonces me cortaron todo el 2012. Órale. Y dije, bueno, pues me voy a tener que ir. Entonces, esa es la historia que te digo, que yo estaba platicando con Marcia, mi esposa, y me dice, pues le vas a tener que decir al grupo.
Claro, pues sí, ya se acabó. Ya, o
sea, no vas a estar todo el 2012. Y de ahí en adelante ya se acabó. Entonces, me acuerdo mucho que llegué a mi casa, se bajó Marcia, mi esposa, se subió, subimos y fuimos, no sé, a comprar supermercado, lo que sea. Y se subió y me quedé sentado en el carro y dije, pues voy a tener que marcar, se lo va a marcar a Pepe. Y me dio un chorro de, como que me dio un chorro de emoción. Me dio un chorro de emoción de que, hijo, pues lo va a tener que, o sea, pues lo va a tener que decir que.
Sí, me voy a ir con otra, haz de cuenta.
O sea, estás cortando, pero sí. Siempre me dijo, tú me avisas y yo estoy. Entonces le marqué por teléfono y me dice, ¿qué onda, chef? Oye, chef, pues ya.
Te estoy avisando.
Le dije, ya es hora. Y me dice, ¿ya es hora, chef? Le dije, sí, ya es hora. Me dice, bueno, muy bien, así.
¡Wow!
Y, o sea, me dice, está bien, pues ya iba a llegar el momento, pero así fue la conversación con Pepe, porque siempre fue una hermandad muy, muy padre, y le dije, ya es hora, y me dijo, ¿ya es hora, che? Ya, ok, muy bien, pues nada más.
Es que nos vemos mañana y a ver qué
onda. Sí, terminar lo que estamos haciendo y ya. Y me acuerdo que sí, colgamos y colgué el teléfono, y no fue nada de que muchas gracias por todo, o sea, fue
que chido, güey.
Sí, avisa, no pasó nada. Digo,
quedamos en que me avisaste, perfecto.
Sí, y todo eso vino después, el de que, o sea,
obviamente, claro.
Pero esa plática fue como que no tenía que decir nada más él, no tenía que decir nada más yo. Creo que ya le había platicado yo a Arturo, ya le había platicado a Ricky. Creo que nada más me faltaba platicarle a Pepe, que era para cerrar ya el ciclo ahí completo. Y me quedé sentado en el carro como 15 minutos, así nada más, en completo silencio. Como que ya se acabó la etapa completa. O sea, fue un momento, me acuerdo mucho de estar sentado ahí con toda la oscuridad así de ese día y decir... Ya, se acabó. ¿Ya?
Yo, o sea, de ahí ya fue como... O sea, sí, obviamente fue la llamada de que el cortón, pero pues, ¿cuánto tiempo más seguiste trabajando ahí en eso?
Pues yo, ya cuando me enteré, ya fue de que, bueno, necesito también mi responsabilidad de que todo lo que yo estaba haciendo continuara. O sea, que claro. ya terminé, ya me fui. Entonces yo hablé con Bucho... Y le dije, Bucho, necesito que me ayudes a unos teclados en Bonanza, porque yo estoy preparando para irme fuera y estamos haciendo este disco, entonces necesito que me eches la mano. Y Bucho empezó a meter unos teclados y ayudó con algunas cosas ahí en el disco. El que hizo la producción fue Gil, pero ya venía el disco armado en sus secciones, en sus melodías, en su sonido. El grupo, o sea, la banda tenía bien claro lo que iba a ser Bonanza. Entonces... Realmente ese disco lo hicieron los cuatro y yo los ayudé como a transicionar con las poquitas cosas que había de teclados, y me tocó editar unas baterías. O sea, lo hicimos más crudo. Yo terminé editando cosas en Pro Tools de lo que grabamos, cosas que eran jales como muy técnicos.
Ya.
Yeah. Entonces entre todos lo armamos, fue ahí con DMY. Y se buscaba otro sonido, se buscaba salirse de la fórmula para ver qué más se podía hacer, y grabé coros, me metí a grabarlo, ¡oh! O sea,
claro.
está lleno de
es que coros. Es un montón de cosas, es como más punk rock, ¿no? A fin de cuentas, ese,
sí, y ese a mí me gusta mucho, trae muchos pianos también, y ahí me apoyé con Bucho, que fue Bucho ya trabajaba mucho con División Minúscula, haciendo mucho lo que yo hacía, lo que él hacía con División Minúscula y viceversa, o sea, de ayudar un poquito con teclados y que de repente las rolas y así. Y entonces le dije, oye, échame la mano a hacer una transición donde tú puedas tocar en vivo ciertas cosas. Y me dijo, sí, va. Entonces se metió en Bonanza. Y ahí fue como que ya un poquito más la hermandad ahí, Bucho Panda. Uh-huh. Y empezaron a trabajar un poquito ya más juntos en vivo. Y yo me vine para acá. Y me acuerdo que pasaron unos meses y luego me hablaron de que, oye, vamos a anunciar que ya no estás en el grupo. Y yo, pues yo nunca estuve, o sea, nunca estuve en el grupo. Pero la banda, la banda cuando se subía al escenario, la gente percibía que era como una pandilla.
Claro. Explico, o sea,
estaban juntos y nadie se podía meter en amigos de toda la vida y no eran nada más unos vatos que se juntaron y de que parábamos un disco. Eran hermanos que estaban en el escenario con toda la energía y nos pueden decir y que si los medios y que pero nosotros nadie nos puede quebrar y somos juntos. Y esa misma vibra me la pasaban a mí.
Claro.
¿Me explico? Yo me subí al escenario y yo me sentía como parte de esa tribu y la gente siente que eres parte de esa tribu y te empiezan a adjudicar con esa pandilla o con esa hermandad, porque sí. se refleja en tu trabajo, en tus los discos y todo. Entonces yo me bajaba de la van, se bajaban ellos y corrían y firmaban autógrafos, se metían, y yo me bajaba y me iba para atrás de la van a bajar mi maletilla y llegaban conmigo dos, tres personas y dije, hola Marcelo, y yo, ¿por qué te sabes mi nombre? No, pues es que tú estás siempre ahí. Entonces, esa vibra de ellos de hacerme parte de la banda, de hacerme sentir en el escenario y creativamente y todo, esa se transmitía, yo creo.
Claro,
al punto donde la gente cree que tú eres parte de eso, de esa pandilla, de ese todos somos Panda. O sea, tú eres eso, esa parte de... O sea, nosotros somos Panda y tú también eres Panda, como fans. Y tú también, entonces quiero saludarte, quiero conocerte y todo. Entonces se me hizo bien cool que la banda ya no va a estar este no oficial miembro que es oficial porque somos una pandilla. Sí, no sé cómo explicarlo.
No, sí. Pues es que el anuncio de que esta persona ya no laborará más con nosotros.
Sí, o sea, de que no, ¿quién avisa eso? O sea, es un músico invitado. Nadie dice, Luis Miguel no dice que quiero avisarle que mi bajista va a ser otro.
Claro, ni de chiste, sí, no, jamás.
No, man, o sea, Laboriel va a ser, claro, la gente que es clavada, pero... No es, o sea, como que se me hizo bien un buen detalle de la banda decir, pues vamos a avisar que estamos bien agradecidos por todos estos años. Y me acuerdo que se hizo tendencia cuando Twitter estaba apenas agarraba onda. Uh-huh. O ya existía desde el 2007, no sé cuándo, pero fue una onda. Y a mí me dio mucha emoción estando tan lejos que hubiera esa reacción de que, pues muchas gracias por estar, ¿no? O sea, en redes sociales. Cuando no eran las redes sociales como lo que...
Claro, no eran los monstruos que son ahorita.
Sí. No, pero y menos pues, al principio, cuando el otro día me mandaron el video donde estaba grabando yo cosas para Mantes. Salió todo chavillo con el pelillo ochentero, noventero, grabando ahí en mi estudio. Y de que myspace.com, de que mato, o sea, si me quieren contactar, de que, claro. O sea, de que dale bien leve. O sea, creo de que, a ver, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya ves que le encanta.
Sí, andar con la cámara para todos lados.
Sí, entonces pues son 20 años, es un chorro de tiempo.
No, es mucho tiempo. Pero a lo que decías tú con eso de que anunciaron tu salida, pues es que también el fan de Panda sí es muy clavado, o sea, tan clavado que con estas cosas es de que no, es que si no quieren, o sea, entre ellos se pelean, ¿sabes? Para que me entiendas, y no piden, exigen, o sea, no es alguien como que...
Porque son parte, porque como dice Crow, pues son parte... O sea,
y traen ese mismo mood de que, a ver, todos somos juntos, y al fin de cuentas es esta onda de que, a ver, a mí me vas a dar el concierto en vivo, carnal, o sea, no te estoy preguntando, ¿sabes? Son de ese...
Sí.
O sea, son bravos, pues.
De ese calibre.
Exacto.
Sí, yo estoy bien agradecido hacia los fans porque me hicieron parte también. O sea, la banda siempre me hizo sentir hay una canción de Panda que se llama Estar y no estar. Estar o no estar. Te la voy a buscar mientras, pero siempre me hizo muy muy ad hoc. Porque estaba en la banda, pero no estaba en la banda.
Claro, estabas y no estabas, exacto.
Y la gente te hace parte de algo que les gusta. Y yo, pues, bien agradecido porque te apoyan y te saludan y te manda mensajes y se enojan también. De repente me llegan mensajes de ¿qué te pasa? ¿Por qué están haciendo? Y yo no sé qué pasa y tengo que meterme a checar qué pasó. Y luego ya te enteras de que hay un 20 aniversario. Pero bueno, ese es el cotorreo. Sorry.
Oye, Marcelo, y te iba a decir, de lo que me dijiste, lo de nunca nadie nos podrá parar.
Ah, ¿eso qué onda? Quiero ponerte esa rola. Ahí sí, si hay muchos espacios aquí, luego ahí le editas.
No te preocupes. Tú probablemente vas a hacer de que en dos. Se acabó. Sí, vámonos.
Ahí te va, mira. El... A mí una vez, así sonó que la puse así como de fondo. Como
de... ¿De qué? A mí una vez.
Sonó así de que, ahí te va. Hace muchos años, no, para la raza, todo el mundo sabe quién es esta, o sea, qué es esta rola. Pero cuando estaba pensando en que platicar de mi experiencia con Panda, siempre me acuerdo de esta canción. Porque hace cuenta que al final del show, era cuando ya, después de 2 horas o no sé cuánto estar tocando, era cuando ya ni a los fans ni a nosotros nos quedaban energías. Ya era de que ya diste, o sea, ya estás con de que los humos, los últimos así vapores de...
Claro, de la gasolina ahí.
Sí, y ya nada más estás jalando por adrenalina y estás todo empapado. Y me acuerdo mucho que Ricky dijo, es que es un himno. O sea, cuando se hizo la rola. Uh-huh. Es un himno y es como, pues, es cuenta que es, estás compartiendo al final del concierto un respiro, como que ya acabamos. O sea, ya hicimos, ya vivimos esta experiencia juntos y ahora sí ya, o sea, ya cada quien trae su, o sea, ya nos podemos ir cada quien después de haber compartido este momento juntos.
Exacto.
En eso se convirtió la rola y cuando yo pienso, y aparte la tocábamos al final del show, y cuando yo pienso en el tiempo que yo estuve con la banda, me acuerdo mucho de esta rola, porque era cuando ya soltabas todo.
¿De dónde te desinflabas así, no?
Sí, o sea, al final del show, ya, y lo veía, yo volteé a ver a Pepe, y Pepe estaba ya de que en las últimas, así nada más, ya gritando de que, o sea, ya te di todo, o sea, ya no me queda más, y esto ya es, o sea, ya es yo en mi más energía más cruda que tengo.
Yeah. O sea,
ya estás completo, ya viviste una experiencia muy importante con un público en ese show en específico, se hizo toda una onda y el grupo ya, o sea, te voltean a ver, a mí me volteó a ver Arturo, me volteó a ver Rick, como que ya, lo logramos, entre comillas. O
claro.
Sea, logramos otro momento, pues. Y eso se cuenta que la rola es un himno para los fans, pero para mí siempre tocarla en vivo con ellos era como un ya logramos otro,
sí, de que ganamos la batalla, se cuenta.
Sí, o sea, pues es hace cuenta paso por paso vas subiendo escaleritas y empiezas con la primera rola y esta es como okay, ya respiras. Uh-huh. Ya estás literal, estás dando las gracias. O sea, literal.
Bueno, literal, sí, ¿no? Tal cual.
Ya estás diciendo, o sea, ustedes y nosotros, aparte tiene momentos bien bonitos, bien donde respira, o sea, este momento de la rola, donde es un solo y donde está, aquí se tiraba al piso Arturo para poder alcanzar bien precisamente todo. Y yo siempre decía de que está cabrón este güey. ¿Me explico? O sea,
sí.
Como que ya no tienes, ya tu cabeza ya nada más está viviendo el momento porque ya te cansaste 2 horas, estás ahí arriba y ya nada más estás de que sintiendo.
O sea, ya exacto.
No te, ya no te queda cabeza para analizar nada, nada más para estar en ese momento. Entonces se convirtió en un momento muy bonito para todos. No sé cómo explicarte.
Sí, no, entonces, totalmente te entiendo.
O sea, entonces me acuerdo yo de los conciertos en vivo y me acuerdo mucho de estos momentos porque era hace cuenta, era como decir ya terminamos, muchas gracias y nos vamos a volver a ver.
Uh-huh, claro.
Y que estemos todavía platicando de esto después de tantos años.
Exacto.
Es bien emotivo. O sea, ¿sabes? Y es bien, o sea, me siento muy agradecido, pues. O sea, no me toca platicar de esto nunca.
Claro. Entonces,
me acuerdo yo de la banda y me acuerdo que de mis hermanos tocando en vivo y esta rola y los fans y en mil diferentes lugares, y como que encapsula la oportunidad de haber podido convivir con un proyecto tan, tan importante, ¿no? Entonces, digo, platicando de lo de los fans.
Claro.
Que los fans te hacen ese tipo de momentos invaluables.
Sí, porque al final ya la rola pasa a ser del fan y el momento pasa a ser del fan.
Sí.
Y el
y le diste todo. O sea,
exacto.
Sales casi gateando de cansancio, pero sabes que estuviste ahí al 100.
Exactamente.
Todos, desde Ben hasta Richard, hasta Quacha y de que, o sea, Fokker y Crow y todos, o sea, el management, todo se cuenta que es de que...
Sí, exacto. Exacto.
Un respiro de logramos otro. Y yo creo que algo que no se platica mucho de la banda es que se trabajaba mucho, o sea, era mucho esfuerzo, era mucho trabajo, era mucha dedicación, era un ambiente muy, muy, muy sano, de siempre buscar lo que viene, uh-huh. Muy creativo, o sea, la parte de composición de letras, la parte de arreglo, Arturo siempre quería que sonara lo mejor posible su instrumento y se clavaba y sus fierros, o sea, los pedales y o sea, en sí era un esfuerzo, era una manera de lograr,
pues estaba haciendo todos. el trabajo como se debe de hacer, pues, con
sí,
todo.
Fue una experiencia muy, muy profesional, muy divertida, muy emotiva, y pues, voy a estar, o sea, agradecido toda mi vida por la experiencia de crear y de estar y de pasármela. Aparte de haber forjado esas amistades, pues ahorita yo gustaría poder estar más en contacto con todos.
Claro.
No, desafortunadamente no puedo porque cada quien hace sus proyectos, pero hasta la fecha todavía, el cumpleaños, proyectos, o sea, platico mucho con Arturo, con Ricky de sus proyectos nuevos. Me tocó trabajar con Pepe en sus primeros discos. No, el primer disco.
Ajá.
Primer disco, me tocó hacer algunos demos con él. Entonces, es una algo que sigue hasta la fecha. O sea, yo creo que independientemente de lo que vaya a pasar con el grupo sigue en esto, en las rolas que estamos escuchando, en este tipo de pláticas, en internamente yo platico con ellos de vez en cuando y me apoyan y me echan porras y viceversa. Entonces, creo que sigue existiendo, o sea, los fans están más, existe más ahorita Panda de alguna manera que antes.
Claro.
O sea, hay más material de ellos creativamente. O sea, Pepe con todos los discos, Desierto, y creo con todo lo que viene que va a hacer. O sea, yo lo que he podido hacer después de terminar con Panda. Entonces, hay más de todos. Hay más de todos para la gente que vivió esta experiencia.
Exacto, sí, pues está más dividido, como dices tú. O sea, dividido para bien.
Sí, hay más que escuchar, pues.
Exacto.
Y no tiene que ser siempre lo mismo. Y si algún día hay la oportunidad de hacer más bajo ese sello, uh-huh. bajo esa pandilla, que se dé. Y si no se da, lo que se hizo, creo que es, ya no hablamos de este disco. Para mí también de mis favoritos es el disco que yo no tuve nada que ver, de Panda, que yo escuché aquí, el,
¿cómo sangre, se llama? Sangre Fría.
Sangre Fría. Fue un disco que yo escuché aquí, completo en mis audífonos, y me dieron ganas de llorar, bro. Porque dije, chinga, o sea, neta, no haber podido ser parte de ese disco, ni aunque no hubiera puesto una nota.
Claro, pero el estar ahí.
Estar ahí, ser parte de ver cómo se hizo, de haber sido parte de cómo las rolas nacieron y todo. y me dio mucha emoción. O sea, de hecho creo que no la escuché una vez y no lo he vuelto a escuchar. Me da mucha no quiero decir malas palabras, pero me da mucha cosa.
Sí.
Me perdí esa etapa.
Nostalgia es, entre que envidia, coraje.
Sí, es una envidia, un poco. Es una envidia padre.
Exacto.
Y escuchas el disco y dices tú, no puedo creer, o sea, me da envidia cómo se logró. O sea,
exacto. De que salió tan bien.
O sea, qué coraje, o sea, qué orgullo y qué coraje que hicieron ese disco. O sea, que muy orgullosos por ellos de que mis chavos, como porque pues están machaditos. Mis chavos hicieron ese disco y al mismo tiempo de que chinga, hicieron ese disco. O sea,
el que no me invitaron.
Al mismo tiempo, güey. Sí grabé algunas cosas para Sangre Fría. O sea, unas teclados para Sangre Fría, de hecho, la rola. Y creo que ahí hay mucha emoción también de que, híjole, pues es la única rola que hice y está muy emotiva la rola. Creo que Sangre Fría, unos teclados y unas orquestaciones y todo. Ya se puso aquí rolas de Kudai.
De Kudai.
Gracias, Spotify, por tu algoritmo.
Exacto.
Que nos está.
Tan preciso.
Pero bueno, nos sacó del mood acá intenso. Pero no, pues muchas gracias. O sea, yo feliz de cualquier pregunta, cualquier cosa.
Oye, Marcelo, pues dile acá a la banda en dónde te pueden encontrar. O sea, tus redes personales, así, Twitter,
sí, es Instagram. myspace.com. igual que ese día, ¿no?
Entonces, exacto.
myspace.com. No, ahí estoy. O sea, si te vas a la cuenta de Instagram de Panda, ellos bien amablemente me incluyeron ahí en los followers o los following o eso.
Ajá.
Y ahí estoy. O sea, si está Cosas de Panda, por ahí estoy yo.
Perfecto. Para la banda que esté interesada.
Sí, yo encantado. Lo que sea, sí, échenme preguntas y todo. Yo no sé si... No sé las vidas de ellos, no sé.
Exacto.
Me platican cosas, pero pues yo también. Toda mi vida con Panda, yo fui una persona que se supo todos los secretos, pero tengo récord de que nunca salió ni uno de mí. Ningún
single,
ningún stem, ningún piano, ninguna letra, ningún release date. O sea,
una tumba, o sea, el señor.
Sí, eso, y también, o sea, muy orgulloso de que nunca me perdí una fecha. Nunca llegué tarde, nomás me perdí una presentación con Adal Ramones, creo, en vivo.
Yeah.
Y me tuve que unir a Canadá. Pero todos los días estuve ahí, hice todo lo que se pudo y fue de lo mejor. Hasta la fecha es de lo mejor.
Entonces,
platicar de todo esto, sí, de que me dieron ganas de escuchar el disco y así.
Claro. Pero
gracias a ti, gracias a Kiko, a toda la gente de Movic, a Hernán, a toda la gente del crew, que la neta, sin el crew nada que ver, las experiencias de gira, a toda la gente de management, y pues a la banda, ¿no? A Rojo, Bucci, y cualquier cosa, me echan un grito, me manden un mensaje, yo aquí ando.
Perfecto, para saludarte, muchas gracias por echarte todo esta novelona, que literalmente eso sí fue un gran podcast.
Primera y última entrevista, porque nunca me ha tocado, pero ojalá se haya entendido algo. Yo me emociono mucho a veces, can be a little bit too much, pero ojalá y se haya entendido un poco la emoción de lo que me tocó vivir y lo agradecido que estoy con la experiencia, con mis Chiefs y con todos ustedes.
Perfecto, y ahí lo vamos a ver, comentarios, y lo bueno es que aquí lo que pregunta la banda normalmente sí es de que, como lo que te dije, Rojo, como lo que pasó con Videgaray también, de que pues invitémoslos a ellos también, ¿no? Que están preguntando.
Sí, entonces, sí, eso es para los fans que pues, son los que hacen la banda.
Exactamente.
Los que saben las canciones mejor que yo y mejor que la banda a veces.
Total.
Y pues gracias a ellos, la verdad es.
Todos sí, que por eso, sí. Por eso estamos haciendo todas estas cosas, básicamente.
Sí, pues muchas gracias a todos ellos, generacional, porque ya también es de que yo tengo mi hijo que le gusta la banda, entonces Ya estamos grandes, yo ya soy papá. Antes no andaba de gira y no era papá. Y ahora
entonces, eres papá y no andas de gira.
Oye, fíjate, no le he puesto todavía Panda a mis hijos. Creo que hoy en la noche, celebrando este podcast, hoy en la noche les voy a poner unas rolas.
Chingón. Bien, Tomás. Teach them right. Pues, carnal, cuando vengas a Monterrey, que andes por acá, nos hablamos, güey, o avísanos o algo, y pues estaría padre como armar otra cosita, ya sea no, pronto ya no. Después.
No, ya no, ya no.
Ya, hasta acá, aquí se acabó.
Ya, güey, ya me aburrí de mí mismo. No, claro que sí. Lo que sea.
No, pues ya de perdido prendemos un carbón o algo, nos tomamos unas chéves.
Sí. No, yo extrañé mucho estar ahí en la carnita asada de los 20, pero creo que sí. Oh, pues muchas gracias. O sea, yo estoy muy, muy agradecido por todo este tiempo con la banda, con Croc, con Pepe, con Ricky, con Arturo, con Ongi, güey. Ongi lo quiero mucho. Lo conozco un poquito, pero siempre ha sido bien cool tenerlo en los shows. También me da mucha envidia, porque salía la gente, yo.
Claro.
¿Este vato cómo lo quieren? O sea, qué padre, güey. O sea, bueno.
Sí, porque hasta Arturo le tocó ese como que le gritaban más a Ongi que Arturo años después, ¿no? Así.
Sí, pero en sí, gracias. Gracias por todo. Todos se han portado muy, muy padre conmigo y ojalá y lo que me tocó hacer a mí haya sido padre para la banda.
Definitivamente sí, fue. O sea, siempre se necesita alguien, ahora sí que alguien como tú, un profesional de la música que le sepa más allá.
Nada. Todo bien, todo bien.
Pero, Marcelo, muchas gracias nuevamente. Nos estamos viendo. Te aviso cuando vaya a salir esto. Y pues a todos los que nos escucharon estas últimas.
A todos los que escucharon, muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast. Tengo que aventármelos, a escuchar todos. Y gracias por estar aquí todavía presente después de tanto tiempo.
Sí, señor. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Señores, hasta la próxima.